Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, son las 13 horas, tiempo del centro, 1:00 p.m. en punto, tiempo de abrir nuestra barra informativa vespertina con esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con todo el equipo las noticias más relevantes de México y el mundo de las últimas horas. Y bueno, pues esto es parte de lo que vamos a abordar en los próximos minutos. Ni autoritarismo, ni torturas, ni militarización, esto afirma el presidente López Obrador al conmemorar el 110 aniversario del ejército en Zumpango, Estado de México. Con Acción Nacional se derrotará el populismo del gobierno federal y se defenderá el Edomex, esto dice Alejandra del Moral, la candidata del PRI, el PAN y el PRD y Nueva Alianza. De acuerdo a sus encuestas, la maestra Delfina Gómez dice que todas ellas mantienen su amplia ventaja. Algunos dicen que son alrededor de 20 puntos, los priistas dicen que no son más de 7. En Valle de Chalco, el PRD aprobará también la candidatura de Alejandra del Moral en los próximos días, dice su dirigente estatal Omar Ortega. Inicia ya la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, la COPRISIM y el programa Cuaresma 2023. Iniciaron los carnavales la semana pasada y pronto iniciará también la Cuaresma. Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como siempre le agradezco que nos acompañe en los próximos minutos de aquí a las 2:00 p.m. para compartir con usted parte de las noticias relevantes, por supuesto en la región, en el Estado de México, en el país y en el extranjero. Y como siempre, pues todo este equipo de trabajo ya está listo para llevarle los detalles. Como siempre también ponemos a su disposición nuestras formas de consulta. Aquí en Toluca nos puede escuchar en el 98.9 de frecuencia modulada en Super Estéreo Milet en Valle de Bravo, 93.5, en Tlacomulco, 104.7, en Querétaro, en dos frecuencias, en su capital, el 103.1, y en San Juan del Río, 93.1, en la capital de Guadalajara, Jalisco, en el 1510, en cualquier lugar del mundo, a través de radiomilet.com.mx y a través de nuestra aplicación que puede descargar de manera gratuita en la App Store y en la Play Store para que siga no solo este, sino toda la programación de Super Estéreo Milet. Como siempre, también a su disposición nuestro teléfono en cabina para que nos envíe sus mensajes de WhatsApp al 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues como le comentábamos, ayer estuvo el presidente en el Estado de México, estuvo en Zumpango para encabezar el 110 aniversario del Día del Ejército Mexicano, que pues coincide con la puesta en marcha de la Constitución y del Ejército posterior, cuando ya se le da forma a todo este cuerpo militar, porque hay que recordar que durante la Revolución Mexicana había una serie de facciones de generales que sí tenían formación militar, otros que no, pero que habían adquirido el cargo o el grado precisamente por sus méritos en batalla. Hablamos del general hablamos de Villa, hablamos de Zapata, de todos ellos, pero realmente no todos eran con formación militar. Y lo que se hace en la época de Carranza es precisamente darle cohesión a todos estos grupos, institucionalizarlos, darles un orden, darles un mando y sobre todo algo que es muy importante, que es la disciplina. Y bueno, y eso se conmemoró el 110 aniversario del Ejército Mexicano y el presidente pues no solo reconoció el aumento de las actividades de las Fuerzas Armadas en muchas actividades, sino que dice que no existe la militarización ni el autoritarismo. Y bueno, pues son declaraciones que habría que evaluar. Dice el presidente que han disminuido los índices de inseguridad y violaciones a los derechos humanos, pero de acuerdo a lo que marcan las estadísticas y lo que marcan algunas organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, ha crecido la inseguridad, se ha disminuido, aquí lo comentábamos la semana pasada con un especialista, ha disminuido el secuestro, porque no se reporta. Hay una cifra negra, una cifra que, en la que no hay denuncias, en donde, pues, como la gente denuncia menos, aparentemente hay menos secuestros, pero la realidad es otra. Ha habido algunos avances en ciertos rubros, sobre todo de delitos locales, delitos del fuero común, más no federales, pero si hablamos del tema del crimen organizado, de la delincuencia organizada, del narcotráfico, cómo han crecido los grupos, cómo se han dividido y cómo prácticamente se han incrementado, sobre todo en este sexenio, ante las escisiones, ante las rupturas internas por los mercados, pues hay más grupos, hay más cárteles, hay más violencia entre ellos, hay más ajustes de cuentas, como se dice, y por lo tanto hay más fallecidos. Pero dice el presidente que con las actividades de las Fuerzas Armadas han disminuido los índices de inseguridad y de violaciones. Y precisamente revisando los periódicos del día de hoy, pues llama la atención de que se han incrementado las denuncias en contra de servidores públicos, de la Guardia Nacional, del Ejército en general, precisamente por violaciones a los derechos humanos. Así es que, pues una cosa es el discurso y otra cosa es la terca realidad, que a través de los números pues nos dice cuáles son las cosas. Bueno, pues todo esto sucedió en Zumpango, en donde el mandatario mexicano reconoció a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, especialmente los militares, y los señaló como un pilar fundamental del Estado mexicano después de su surgimiento, como le decía usted, después de la Revolución Mexicana. Dice el presidente, el Ejército Nacional, así como la Fuerza Aérea, han venido cumpliendo con funciones de gran trascendencia para el desarrollo político y sobre todo para el pueblo soberano de México. Asimismo, el político tabasqueño recordó las cinco funciones principales que cumple día a día el Ejército Mexicano, que son, en primer lugar, cumplir la corporación de seguridad, está a defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, ante lo cual insistió en que dicha tarea resulta fundamental en un país como México. Más allá de las grillas, de las filias, de las fobias, más allá de la política, como siempre, mi reconocimiento para las Fuerzas Armadas, para los soldados, para la tropa, que son los que, como dicen los jóvenes, se la rifan cuando hay desastres naturales, cuando se aplica el plan DN3, cuando hay erupciones, cuando hay tormentas, cuando hay tornados, cuando hay sismos, cuando hay inundaciones, cuando hay deslaves. ¿Quién saca la cara? Pues son los elementos del Ejército Mexicano, que tiene una gran capacidad gracias a este plan DN3, gracias a todos los programas de prevención y protección civil que se han venido desarrollando en las últimas décadas. ¿Por qué? Pues también hay que decirlo, porque México, por su ubicación geográfica, es un país altamente vulnerable a los efectos naturales extremos a causa del cambio climático. Tenemos el Caribe, el Golfo, el Atlántico, el Pacífico, el Mar de Cortés, y en todos estos sitios, dependiendo de la temporada, se forman eventos meteorológicos que son muy dañinos, y bueno, pues a fuerza de resistir todos estos embates y de la resiliencia de los ciudadanos, pues el Ejército Mexicano ha desarrollado una gran infraestructura, tiene una gran capacitación. Mire, nada más le pongo un ejemplo. Cuando el huracán Katrina afectó a los Estados Unidos, si mal no recuerdo fue en el 2005, por primera vez un ejército de un país ajeno al de Estados Unidos cruzó la frontera de México hacia Estados Unidos para llevar ayuda a los damnificados en Nueva Orleans, y ese ejército fue el mexicano, con trailers, con cocinas, con servicios de emergencia y con una gran capacidad para atender este tipo de desastres, que ahora sí que ni en Estados Unidos lo tenían. Y esto también se quedó de manifiesto cuando un huracán hace varios años llegó hasta Nueva York y causó grandes afectaciones, y con todo su dinero, con toda su infraestructura, Estados Unidos no estaba ni está preparado para este tipo de eventos. En México sí, y por eso nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y a las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a otros temas. Como usted sabe, estamos en la etapa de intercampañas, y ayer hubo un evento multitudinario en donde los panistas arroparon a una candidata que no es de sus filas, que es Alejandra del Moral, pero que con esta alianza entre el PRI, el PAN, el PRD y Nueva Alianza, pues está precisamente conjugando toda esta suma de esfuerzos y voluntades. Dice Alejandra del Moral que con esta coalición van a derrotar al populismo, se refiere obviamente al populismo de la 4T, y se defenderá al Estado de México, mientras que por el lado de Morena, pues dicen que pues ellos pueden decir lo que quieran, pero que no les preocupa porque las encuestas, la mayoría de ellas, les da la razón. Vamos con Joel Morales Bravo, quien estuvo pendiente de estos eventos, y luego con Daniel Camargo después del corte para que nos cuente precisamente cómo se vivió esta jornada con los panistas.
Alejandra del Moral Velas rindió protesta ante la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, el PAN, como abanderada de este instituto político para contender por la gobernatura del Estado de México. Con Acción Nacional hoy doy un paso al frente. Con Acción Nacional vamos a derrotar la amenaza populista y clientelar. Con Acción Nacional vamos a proteger al Estado de México, expresó. Estuvo acompañada por los presidentes nacional y estatal del Blanquiazul, Marco Cortés y Anuar Azar Figueroa, respectivamente, y por el coordinador de los diputados panistas de la legislatura local, Enrique Vargas del Villar. Alejandra del Moral sostuvo que sabrá respetar y defender los valores y principios de Acción Nacional. En tanto, de acuerdo con una revisión de todas las empresas encuestadoras más prestigiosas en México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, próxima candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, registra una ventaja promedio de 20 puntos en las más recientes mediciones de la opinión pública. En el Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política indican que la maestra Delfina Gómez cuenta con el 47.1% de intención del voto de los mexiquenses, mientras que la aspirante del PRI tiene el 24.22%, es decir, una ventaja importante por parte de la maestra. En tanto, las causas abanderadas por el Partido Verde a lo largo de los años serán realidad con el gobierno de la alianza que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, aseguró José Alberto Contolén Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en la entidad. Todas estas causas que hemos recogido a lo largo de los años, que se fortalecieron ahora en pre-campaña de manera hacerlas realidad a través de un gobierno de alianza con la maestra Delfina Gómez Álvarez, y aunque habíamos mucho trabajado para alcanzarlas, ahora será más fácil con ella. Finalmente, el coordinador de los diputados del PRD, Omar Ortega, señaló que los integrantes del Consejo Estatal del Sol Azteca van a sesionar el próximo 4 de marzo para aprobar la candidatura a la gobernatura mexiquense en Valle de Chalco, dijo el diputado Omar Ortega en el marco de la toma de protesta de Alejandra del Moral como candidata de Acción Nacional a la gobernatura mexiquense. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Vamos a retomar el tema después del corte con Daniel Camargo, director de Cuestión de Polémica, pero vamos primero con las breves mexiquenses y después una pausa.
Muy buenas tardes, les saluda Claudia Maya, esta es la información. El coordinador de los diputados del PRD, Omar Ortega, señaló que los integrantes del Consejo Estatal del Sol Azteca sesionarán el próximo 4 de marzo para aprobar la candidatura a la gubernatura mexiquense en el Valle de Chalco. El diputado local, Omar Ortega, en el marco de la toma de protesta de Alejandra del Moral como candidata de Acción Nacional a la gubernatura mexiquense. En beneficio de las mujeres, sus hijas e hijos que son atendidos en 10 refugios, los que cuenta la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el voluntariado de la Secretaría de Mujeres recibió la donación de 61 colchones por parte de una empresa Cuautitlán SADCB. La titular de las mujeres, Denise Ugalde, agradeció esta donación que aseguró será ayuda para las mujeres que llegan a estos espacios en los que se brinda de manera gratuita hospedaje, alimentación, vestidos, servicios médicos y de escuela multigrado, así como atención psicológica, asesoría jurídica y seguimiento a la denuncia dentro y fuera del refugio. Disminuir las emisiones contaminantes de la industria, ofrecer rutas para que el sector productivo disminuya su huella ambiental y generar nuevas oportunidades de negocios con rentabilidad ambiental. Son objetivos del proyecto que impulsa el Consejo de las Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, con la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad y el Corporativo Internacional Scheiner. Gilberto Sauza, presidente de la CONCAEM, explicó que se trata del desarrollo de proyectos que buscan impulsar la reconversión de los procesos productivos a nivel estatal y apostar por la descarbonización de la industria a partir de tres ejes fundamentales. 230 parejas refrendaron su amor en el municipio de Metepec al celebrar su boda civil en Plaza Juárez, donde tuvieron como testigo principal al presidente de esta localidad, Fernando Flores Fernández. Desde jóvenes de 18 años y hasta parejas de 75 años pudieron sellar su amor en la ceremonia de matrimonios colectivos, donde se dieron el sí y con ello refrendar su amor. La tradición, así lo marca el sincretismo que se hace presente en este pueblo otomí, donde las figuras que han de reventar hasta el martes son como dragones, toros, alebrijes, demonios, pokémones, pitufos, entre otros. También se registraron carnavales en Ixtapan de la Sal, Ocoyoacán y Chimalhuacán, entre otros municipios. Un grupo de 8 mujeres privadas de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla tuvieron la iniciativa de realizar la figura tejida de Proteo, el perrito rescatista de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana que murió en las labores de rescate de los terremotos en Turquía.
Son las 13 horas, 1 de la tarde, 21 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos en el 98.9 la frecuencia modulada Super Estéreo Milet, para compartir con usted la información más relevante en esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Y ya se encuentra en la línea mi compañero y amigo, el director de Cuestión de Polémica, Daniel Camargo, para que nos cuente pues los detalles, lo que no se vio en las crónicas periodísticas, las cosas de color, muchas cosas interesantes que sucedieron ayer en este evento en el municipio de Huixquilucan, allá en Dos Ríos. Se dicen las crónicas, 25,000 personas, un evento bien organizado por los panistas, mostraron músculo, sobre todo Enrique Vargas, pero pues hubo algunos detalles. Querido Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo te fue ayer?
Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos en el estudio, a tu auditorio. Pues me fue bien laboralmente hablando, informativamente hablando, muy bien, porque fue un día muy productivo, un día de muchos contrastes. Terminé bien tostado por el sol, logré estar prácticamente a un lado.
¿Quedaste bien tostado por el sol azteca o por cuál?
No, el sol azteca lo tenían hasta la extrema derecha de donde estaban ellos. Siempre lo ponen ya casi donde termina la fila los del sol azteca, no sé por qué. Pero bueno, ayer un intenso calor impresionante, el sol se sentía, casi sentía que estábamos ya entrados en primavera. Un evento nutrido, un evento muy, muy, muy concurrido. Estuvo Marco Cortés, líder nacional del Partido de Acción Nacional. Estuvo la gente de Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, no estuvo presente porque era un evento panista. Fue donde ungieron como candidata a Alejandra del Moral. Pero sí estuvo Eric Sevilla, líder estatal del PRI. Estuvo Agustín Barrera, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática. Estuvo también el líder del Partido Nueva Alianza. Estuvieron ahí, estuvieron diputados federales, diputados locales del Partido de Acción Nacional y los federales del Partido Revolucionario Institucional. Estuvieron presidentes municipales, la de Cuautitlán Izcalli, Carla Fiesco, el de Metepec, Fernando Flores Fernández, el de Atizapán, Pedro Rodríguez, el de Huehuetoca, Milton García también. Y fue un evento clásico del Partido Acción Nacional.
Oye, te preguntaría, Carlos, antes de continuar con tu crónica, Bueno, Huixquilucan, hay que decirlo, es el municipio con mejor nivel, con niveles tasas de bienestar en el Estado de México y en el país, ¿no? Junto con algunos municipios de Nuevo León, son de los municipios mejor administrados, independientemente de quién gobierne. Ha gobernado el PRI, el PAN, creo que Morena o el PRD no les ha tocado, pero es un municipio emblemático en el Estado de México, un municipio bandera, ¿no? Con toda esta inversión y todo este desarrollo inmobiliario que ha tenido en las últimas décadas.
Sí, es un municipio que destaca, es un municipio que en este momento es bastión del panismo en el Estado de México, porque es un municipio que fue gobernado durante dos periodos seguidos por Enrique Vargas del Villar, que terminó apenas hace un año sus administraciones, y un municipio que está gobernado actualmente por Romina Contreras, que es esposa de Enrique Vargas del Villar, y Enrique Vargas del Villar, como lo sabemos, es el líder de la bancada del Partido Acción Nacional.
Pues sí, el cacicazgo ahí de Enrique. Hay que decir también que fue presidente municipal Alfredo del Mazo.
Sí, en la anterior hace tres prácticamente fue el presidente municipal.
Y luego cuando pidió licencia se quedó como provisional, si mal no recuerdo, Elías Rescala.
Exacto. Después de ahí brincó Alfredo del Mazo como diputado federal y de la Diputación Federal
a la candidatura.
Llegó a lo que sabemos hoy, que es la gobernatura.
Bueno, esto para contextualizar. Entonces, digamos que es hasta cierto punto, yo diría, un territorio híbrido o dividido en cuanto a preferencias electorales, ¿no? Por lo que mencionábamos del tiempo que ha gobernado el PRI primero y ahora Acción Nacional. Pero bueno, el evento en sí, me decías, muy concurrido.
Muy concurrido, me decían que había sillas para 20,000 personas, el sillerío se ocupó, había gente sentada en las laderas, que es como un tipo bosquecito, digamos, atrás de un restaurante muy conocido ahí en la comunidad de Dos Ríos, en Huixquilucan. Entonces, estaba muy nutrido. Los panistas normalmente no son tan expresivos como los priistas, no están con porras tan constantes, no hay música, no hay batucadas, no hay porras así tan enardecidas como o tan prendidas como las del PRI, pero sí estaban ahí presentes. Estaban Santiago Krill Miranda, estaban los líderes del PAN Nacional, Marco Cortés, el del estatal, Anuar Azar Figueroa también, estaba Xochitl Gálvez, incluso también ahí, estaban los líderes estatales anteriores del Partido Acción Nacional y diputados federales también estaban ahí, pero hubo algo después de que dio el mensaje Enrique Vargas del Villar, que también fue un mensaje pues de verdad cansado para quienes estaban ahí bajo el rayo del sol. Se aventó casi 20 minutos hablando Enrique Vargas del Villar, y cada que estaba a punto de terminar su discurso volvía a retomar y volvía a iniciarlo en un ánimo de pues como si fuera animador del evento en lugar de orador.
Oye, pues ahora sí que estaba igual que Higinio Martínez hace dos semanas en Texcoco, ¿no? Fue el que por aprovecharse del micrófono empezó a espantar a los asistentes.
Exacto, aplicó la de Higinio Martínez prácticamente en Texcoco hace casi 8 días. Casi 20 minutos se aventó de discurso Enrique Vargas del Villar. Primero fue Anuar Azar. Anuar Azar se aventó menos de 10 minutos, el líder estatal del PAN. Enrique Vargas se aventó casi 20 minutos. Después de eso subió Marco Cortés al escenario, tomó el micrófono, empezó a hablar, y como a los 3 minutos que empezó a hablar se cortó el audio. Ya no hubo audio, el micrófono no funcionó, le pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 micrófonos, no se recuperó el audio, pasaron cerca de 10 minutos que no se recuperó el audio, y en ese lapso, como aparte de todo no había pantallas monumentales de esas que normalmente ponen para que la gente que está un poco más lejos
pueda apreciar el detalle,
pueda ver, sí, no había pantallas, fueron cerca de 10 minutos sin micrófono. No lograron, durante todo el discurso de Marco Cortés, no lograron recuperar el audio, le dieron un megáfono, que el megáfono alcanzaba como para las 4 o 5
ahora
filas
que
estaban
enfrente
de él,
¿no?
Como a la antigüita, como si estuviera vendiendo fierro viejo, digamos. Entonces, la gente en ese momento, yo tenía un compañero de Cuestión de Polémica, lo tenía colocado en el presidium de prensa que está en la parte alta y hasta al fondo de donde estaban todas las sillas, y en ese momento me comuniqué con mi reportero y le pedí que viera lo que yo estaba observando y que lo confirmara. En el momento en el que hubo esa laguna, como la conocemos en el término radiofónico, laguna de 10 minutos aproximadamente, sin audio y sin pantalla, la gente se empezó a ir. La gente de hasta el fondo se empezaba a ver cómo se empezó a alejar, cómo se empezó a retirar. Terminó Marco Cortés su discurso con un megáfono, se aventó Marco Cortés cerca de 13 minutos hablando, le sumamos los 10 minutos sin audio, después de eso terminó, le pasó la estafeta a Alejandra del Moral. A Alejandra del Moral, antes de que subiera, no le permitieron subir, antes de que subiera los del audio y los de producción, los de logística, antes de que subiera pasaron como 3 minutos, cuando lograron corregir el tema del micrófono, como al 50% de las bocinas estaba sonando, empezó a hablar Alejandra del Moral, y cerca como a la mitad del discurso se empezaron a escuchar como el 75% del audio total que estaba en el lugar.
Qué lamentable, ¿no? Pues habrá que, seguramente eso tendrá consecuencias para la empresa que contrataron. Si hubiera sido los de la 4T, hubiera dicho que fue sabotaje, hubiera sido un complot.
De hecho, Kenia Rabadán, la senadora del PAN, que estaba ahí juntito a mí, empezó a gritar que había sido un complot. Solo me le quedé viendo y le dije, yo creo que se está quemando algo porque huele a quemado. Y sí, efectivamente, una línea de conducción del audio se había quemado, no sé si por la sobrecarga del sol, la sobrecarga del audio, el tiempo que estuvieron ahí, no sé, o ya era un cable muy viejo, se quemó y amoló todo el audio de los micrófonos.
Qué lamentable, porque pues es una situación que afectó a los asistentes. Pero en términos generales, ¿cómo evalúas el evento? Y cuéntanos un poco, la gente llegó por su cuenta, fueron acarreados, les dieron algo. Ya sabes que pues el PAN también desde hace mucho tiempo pues asimiló los usos y costumbres del PRI, ¿no?
Así es, la gente llegó en camiones, llegó en combis, llegó en autos particulares, llegaron animados, llegaron con toda la intención de llenar el evento, de reventar el evento, que se logró durante los primeros discursos, los primeros oradores se logró. Después, ya cuando se fue el audio, se empezaron a ir. No vi yo bolsitas con tortas, ni con jugos, ni con cosas así, pero sí, incluso los mismos animadores del evento empezaron a hablarles a los que traían las naranjas, decían, un llamado para los que traen la camioneta de naranjas, vénganse para acá y tráiganselas, claro, pues, por favor.
¿A qué hora fue el evento? Que yo también, yo no sé por qué los hacen a mediodía cuando el sol es tan inclemente y la gente no tiene cómo protegerse, además tardan horas a veces en llegar.
Sí, el evento fue convocado a las 10 de la mañana, hubo gente que llegó a las 9 de la mañana y inició el evento como a las 11:05 de la mañana aproximadamente. No fue,
la verdad,
ahí convocaron a las 10, fue una hora de espera aproximadamente, pero hubo quienes llegaron muy temprano por el tema de lograr espacio para poder estacionar sus vehículos, algunos camiones, algunos microbuses, algunos vehículos particulares. El discurso fue enérgico, Alejandra del Moral con un moño negro en su brazo izquierdo por la muerte de su padre, que tiene pocos días, prácticamente va a cumplir una semana el día de mañana de haber fallecido de un infarto el señor Ismael del Moral. Alejandra del Moral, con el micrófono en mano, se le veía motivada, se le veía entusiasmada y decía y repetía, Morena no es invencible, vamos abajo en la votación, pero dicen, y también se comentó, que esperan que de aquí al 2 de abril que inician las campañas, la diferencia que dicen algunos que es de 20 y que dicen otros que es como de 10, 12.
Sí. De hecho, tú publicaste en cuestión de polémica pues un número importante de varios de los porcentajes que publican las encuestas, y aunque los de Morena dicen que tienen 20 puntos arriba de acuerdo a varias casas encuestadoras, pues tú señalas que hay otras que lo sitúan a 7, 8 puntos y que sigue perdiendo la maestra Delfina, y que incluso en la casa campaña de la maestra Texcocana pues hay ya preocupación, Daniel.
Sí, hay preocupación porque lleva una tendencia clara a la baja Delfina Gómez de Morena, Y en base a eso también, ayer los mismos del PAN, la misma Alejandra del Moral, los mismos coordinadores de campaña, Alejandro Osuna por parte de la Coordinación General y Ingrid Chambelensky por parte de la Coordinación del Partido de Acción Nacional, decían que esperan cerrar o empezar la campaña con cerca de 3-4 puntos de diferencia de Delfina Gómez, porque la tendencia indica que la candidata de Morena va a la baja. Vamos a ver cómo se va pintando.
Está perdiendo gas. Vamos a ver qué sucede. Nos queda menos de un minuto. Yo te preguntaría, ¿qué es lo que sigue para las candidatas? ¿Cuándo va a abanderar el PRD Alejandra del Moral? ¿Y qué otros eventos tiene en puerta la maestra Delfina con el Verde y con el PT?
Los eventos que tiene Alejandra del Moral en puerta es el 25 de febrero, la toma de protesta por parte de Nueva Alianza, que se espera que la cargada de maestros esté impresionante y que puedan remontar incluso lo que pueda hacer el PAN. El día 4 de marzo va a ser la toma de protesta por parte del Partido de la Revolución Democrática, que todo apunta a que el PRD se va a quedar rezagado en el cuarto lugar en esta alianza de Va por el Estado de México y que se los van a comer los maestros. Eso yo ya se lo había dicho a Omar Ortega y Agustín Barrera, el líder estatal del PRD. Los maestros se los van a comer. Ahora la lucha va a ser entre ellos dos, entre la Nueva Alianza y el PRD, para
pues demostrar. Está cuál bien, de los ¿no? Dos. Qué bueno que haya competencia y que se esfuercen precisamente para organizar mejores eventos con mayores personas, porque lo que les interesa de cara a la elección, que es ganar, pues después les interesa que cuando se forme un gobierno de coalición, los representantes de estos partidos puedan tener presencia en el gabinete. Pues muy completo, como siempre, Daniel Camargo, director de Cuestión de Polémica. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de las campañas políticas en los próximos días. Muchísimas gracias.
Así será. Un abrazo grande, que les vea cómo se porten.
Muy buena tarde, Daniel Camargo, director de Cuestión de Polémica, uno de los periodistas mexiquenses más informados sobre lo que sucede en el acontecer político. Una pausa y volvemos. Estamos de regreso, 1:00 p.m, 13:41. Le recuerdo a usted nuestra línea de WhatsApp para que nos envíe sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, sus denuncias al 729-306-9031. Y bueno, pues vamos con mi compañero Yam Carrillo, porque en el Estado de México, al igual que en el estado vecino de Hidalgo, se está avanzando en la consolidación de un acuerdo para la construcción de la paz. Este es el reporte.
Los secretarios de Gobierno de Hidalgo y del Estado de México, Guillermo Olivares Reina y Luis Felipe Puente Espinosa, respectivamente, establecieron las bases para una firma de convenio durante la reunión de coordinación interestatal para la construcción de paz y seguridad, que se realizó en el municipio de Tizayuca. Ante representantes de las fuerzas de las tres órdenes de gobierno y alcaldes de ambos estados, el secretario hidalguense exhortó a que lo acordado se materialice, fortaleciendo el vínculo entre las autoridades de ambas entidades, en el terreno de seguridad, fiscalías y las secretarías de seguridad pública. La idea es que empecemos a trabajar con redoblado ahínco desde ahora, y que cuando tengamos resultados inclusive nos pongamos de acuerdo para anunciarlos conjuntamente, pues debe notarse que existe esa comunión, puntualizó Olivares. Además, debe aprovecharse el hecho de que el gobernador Julio Menchaca Salazar sea el coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, lo que permitirá que un gobernador confiable encabece propuestas de repercusión positiva, mismas que lleven paz a los habitantes de ambos estados. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias. Bueno, pues vámonos ahora directamente a la Ciudad de México. Ya está Carlos Lara, como todos los días, con el reporte de lo que ha dicho el presidente en la mañanera. Y bueno, pues como usted sabe, hay una pugna entre el Estado de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Nuevo León para lograr que la empresa Tesla pudiera instalarse precisamente en estos territorios. En algunos casos el problema es la conectividad o el que no hay energías limpias, como es el caso del Estado de México o Hidalgo. Ellos pueden proponer o ofrecer energía, pero es energía sucia que se produce a base de combustóleo o de carbón en las instalaciones que tiene la Comisión Federal en Tula, Hidalgo. Nuevo León es la mejor opción, aparentemente, por toda la infraestructura que hay, la conectividad, pero ahí el otro problema es el agua, la falta de disponibilidad de agua por el crecimiento de la industria y, desde luego, de las zonas urbanas. Sobre esto habló hoy el presidente, Carlos.
Así es, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y bueno, pues en primera instancia el presidente López Obrador, Miguel, pues celebró que Tesla, esta empresa automotriz de Elon Musk, pues haya decidido, ¿no?, haya volteado a ver a México para pues poder invertir. El presidente de la República dijo que, pues bueno, pues que esto es una buena señal sobre lo que se está haciendo en México, pues en torno a atraer mayor inversión.
Celebramos que se esté decidiendo México como lugar para que lleguen estas inversiones en industria automotriz. Lo único que queremos hablar con los directivos de esta empresa es que queremos ordenar también el crecimiento. Un poco lo que hablábamos de las delegaciones de la Ciudad de México o del por qué la importancia del aeropuerto Felipe Ángeles hacia el norte de la ciudad, del Valle de México. Hay ya lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente.
Y bueno, pues de estos lugares se refirió a pues Nuevo León. El presidente de la República dijo que, pues bueno, Nuevo León es una de las entidades que ha estado peleando, que ha estado en la pugna, ¿no?, en la puja, pues para atraer la inversión de Tesla, ¿no?, hacia su territorio. Pero hoy el presidente de la República, Miguel, pues técnicamente la baja de la contienda, la baja de una forma pues sorprendente, porque dice que bueno, que no hay agua, y que pues que si no hay agua, pues no se puede establecer una empresa ahí, y pone como referencia que pudiera establecerse esta fábrica, esta empresa automotriz, pues en la zona donde pues está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en una zona industrial. O el presidente de la República dice que podría establecerse en el sur sureste del país, donde ahí también hay agua. Pero mira, así descalifica a Nuevo León el presidente López Obrador.
Y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León. ¿Y por qué le falta el agua a Nuevo León? Bueno, porque ha crecido mucho, no solo su industria, en consecuencia ha crecido mucho la población, porque no es poner una planta, y pueden decir, la planta consume muy poca agua, o va a utilizar agua que son tratadas.
Y bueno, pues el presidente de la República dice que pues no puede ser Nuevo León, porque pues el año pasado pues todos nos dimos cuenta de la situación que se vivió en este estado por la falta de lluvias, y dice el presidente de la República que este año pues va a estar igual, ¿no? Entonces,
que pero bueno, dejan... habría que decirle al presidente, perdón que siempre lo andemos corrigiendo, pero a Nuevo León no le falta agua porque ha crecido mucho la industria de la zona urbana, le falta agua porque no llueve, porque es una zona semidesértica, y porque la Federación y el Estado no han invertido lo suficiente en infraestructura hidráulica. Hay que recordar que el Bronco suspendió unas obras de inversión que eran muy importantes, donde iban a traer agua de los ríos de Tamaulipas, del Soto La Marina y otros, y pues simplemente lo paró. Y una cosa es la sequía y otra es la escasez. La sequía es cuando deja de llover por alguna razón, por cambio climático, por ciclos, pero la escasez es cuando tienes agua y no la aprovechas bien. Nuevo León es el estado pionero en México en cultura del agua desde hace 30, 40 años, precisamente porque siempre han tenido problemas de agua. Es cierto que ha crecido la industria y ha crecido la mancha urbana, pero el problema principal no es ese. El problema es que están en una zona geográfica complicada y el cambio climático está afectando el ciclo de la lluvia, y aparte no han hecho inversiones. Es evidente que el presidente dice todo esto porque ahora sí que quiere llevar agua a su molino, que es el que la planta de Tesla se ponga cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, pues porque eso le ayudaría a potencializar los vuelos de carga y demás. Pero pues hay que dejar las cosas en claro, porque luego la gente se va con la finta y no entiende bien.
Sí, y es justamente esto. Y bueno, pues el presidente ya se metió, ¿no? Ya se metió este asunto porque, bueno, pues ya estaba la pugna, ¿no? Entre pues la Secretaría de Economía y diferentes instancias gubernamentales. Pero bueno, pues el presidente de la República pues técnicamente se pronuncia, le dice que no a Nuevo León, y todavía una parte, ¿no?, en la que dice, bueno, pues sí, el gobernador está haciendo su parte, ¿no?, está haciendo, pero tiene que tiene que recordar que hay un proyecto estratégico del país en donde, bueno, pues se les va a mostrar a los representantes de la empresa a decirles pues dónde se puedan instalar, ¿no? Pero pues sí, es como
para concluir, Carlos, yo te podría decir que quien va a ganar la apuesta es quien ofrezca energías limpias. Te voy a decir por qué. Porque todas estas empresas tienen programas de sustentabilidad o de sostenibilidad en donde tienen que cumplir con la producción de lo que hacen gracias a energías limpias y renovables, porque de lo contrario son sancionadas. Y si se instalan en otros países y utilizan energía sucia, entonces se les cobra una cantidad mayor por concepto de aranceles por la huella de carbón que están dejando. Entonces, en ese sentido, si se tuvieran que decidir entre que haya agua y que haya energía limpia, es una decisión difícil, pero te puedo asegurar que si irían por el tema de la energía limpia, ellos verían cómo subsanan el problema del agua. Y si se instala en esta zona, pues desafortunadamente aquí, como el gobierno federal ha bloqueado la inversión de los privados nacionales y extranjeros en energía limpia, pues simplemente tendrían que depender de la Comisión Federal de Electricidad, que genera energía sucia, ya decíamos, con combustóleo, con carbón o con otro tipo de hidrocarburos. Pues estamos pendientes para mañana, Carlos.
Sí, a ver qué sucede, o a lo mejor nos dan otra sorpresa, ¿no? A lo mejor se van para el Bajío, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a ver qué resulta. Miguel, cuídate mucho, buenas tardes.
Buenas tardes, es Carlos Lara, como siempre, con La Mañanera allá en la Ciudad de México. Vamos a Jalisco, vamos a la información que se genera allá en Guadalajara con Claudia Maya. Por fugas anuncian que habrá corte de agua, ya que hablamos del tema del agua en Nuevo León. Pues Jalisco tampoco cree que no la tiene tan fácil, ¿eh? Porque igual sigue, crece y crece. Jalisco también está en una zona que está tendiendo hacia la desertización o desertificación, con temperaturas muy altas en verano, y sigue creciendo también la industria, sobre todo la agrícola y la agroindustrial, y esto está afectando el tema del agua y de ahí pues los cortes. Pero ¿qué se requiere? Igual cultura del agua, campañas de ahorro, inversión y concientización. Claudia Maya.
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado anunció que el servicio de agua potable se suspenderá en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, debido a que presentan algunas fugas. Fue a través de las redes sociales donde el CIAPA informó que se encuentran reparando una fuga de agua potable en Hacienda de las Espuelas y Hacienda La Herradura. Algunas de las colonias afectadas son como la Castavenita del Sur, El Recodo, El Remolino, El Zapote, Francisco Villa, entre otras. El CIAPA informó que el servicio se restablecerá por completo el próximo día 21 de febrero. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Bien, y bueno, vamos a Querétaro, porque en Querétaro también hay problemas importantes por el tema del agua. Tuve oportunidad de ir este fin de semana a San Miguel de Allende, Guanajuato. Obviamente pasó uno por Querétaro y es increíble ver cómo está de seco todo este trayecto de la carretera. Los árboles están muriendo por falta de agua, todos secos, todos llenos de polvo, de tierra, y pues obviamente no hay forma de regarlos, ¿no? Así es que hay que esperar la lluvia de temporal. Y Querétaro también está cometiendo el error de otras ciudades, sigue creciendo hacia los lados, siguen acabando con zonas agrícolas, con zonas de conservación, etcétera. ¿Y cuál es el principal problema? El principal problema pues sigue siendo el tema del agua, y en esto pues también los ganaderos están preocupados porque pues la temporada de estiaje, es decir, la temporada de la falta de lluvias, supera ya a la del 2018, es decir, otra vez más calor, menos humedad, menos lluvia, más falta de agua, y es un círculo. Y uno dice, es que es el cambio climático. No, somos nosotros por haber talado, por haber deforestado, por haber construido, por cambiar el uso de suelo y por no cuidar eficientemente el agua cuando esta es disponible.
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco, alertó sobre la gravedad que representa para el sector agropecuario la actual temporada de estiaje que supera la del 2018. El líder de los ganaderos en el estado advirtió que esta situación podría ocasionar que los productores, tanto de la Sierra Gorda como del semidesierto, vendan sus animales para evitar que mueran y con ello disminuir en mucho su inventario ganadero. Informó que ya sostuvo encuentros de trabajo con el gobernador Mauricio Curi González y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para buscar alternativas viables que sirvan para apoyar al sector pecuario de los 18 municipios. En la Asamblea General Ordinaria Anual de la Asociación Ganadera Local, en el municipio de Jalpan, alertó que los efectos de estiaje no solo están presentando en los municipios serranos, sino también en el semidesierto, como es en el caso de Peñamiller. Informa Claudia Maya, Noticias Mileto Luca.
Y bueno, ya hablábamos de Hidalgo hace un momento, y pues el tema del huachicol continúa, ¿no? Por más que el presidente diga que ya se acabó y que no sé qué tanto, no solo no se ha acabado, se ha incrementado, y también se ha incrementado el huachicol, que para la gente que no sabe bien a qué nos referimos, es el robo clandestino de combustible, pero también se ha incrementado el de gas. ¿Por qué Hidalgo? Pues precisamente porque ahí están las plantas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos con nuestros compañeros del estado de Hidalgo, precisamente con este reporte.
El combate contra los huachicoleros que operan en 22 municipios del estado ha dejado muertos, asesinatos y enfrentamientos, y pese a ello persisten las ordeñas en los ductos de Pemex. Apenas el viernes pasado, pobladores de Bomintzá, en Tula, confirmaron el hallazgo de una nueva toma clandestina en la localidad, donde apenas el 19 de enero se desplegó un operativo que culminó con 15 huachicoleros detenidos y 5 centros ilegales de distribución asegurados. Dicha toma clandestina fue ubicada en las inmediaciones del campus regional del Colegio de Bachilleres del estado de Hidalgo, el COBAE. Con la condición del anonimato, los pobladores afirmaron que si bien en los operativos se ha detenido a involucrados en el ilícito del tráfico de hidrocarburo, la ordeña no se ha frenado. Esto pese a que, además de los detenidos, el pasado 4 de febrero fue ultimado uno de los 3 líderes huachicoleros de la región, identificado con el seudónimo El Maracas, abatido en un ajuste de cuentas en el libramiento Independencia de la citada comunidad. En esta comunidad, los pobladores pidieron indagar el origen de casas lujosas y carros obtenidos por el huachicol. Por ello, consideraron que se debe sustituir al personal ministerial estatal y federal, así como jueces y directores de la policía estatal, ante la presunción de que estos brindan protección a los delincuentes.
Pues es la verdad, ¿no? Tanto fue una de las banderas del presidente cuando llegó, con eso empezó. ¿Se acuerda cuando pues hicieron anuncios espectaculares y metieron al ejército y a cuidar los ductos y compraron estas pipas en Estados Unidos que hoy nadie sabe dónde están? ¿Y qué pasa? Pues que el huachicol sigue. ¿Por qué? Por la corrupción. Si no hubiera corrupción, no estarían coludidos funcionarios con distribuidores, con los delincuentes, quienes a su vez después tienen que vendérselo a alguien que lo vende de manera legal. Un aviso, dice Fernando Espino, el líder del sindicato de los trabajadores del sistema de transporte colectivo, el Metro de la Ciudad de México, y que conecta con el Estado de México, que la rehabilitación de los trenes va a estar hasta el 2024, ¿no? O sea que, pues por más que le inviertan, no es suficiente, porque se requieren todavía más recursos, más personal, refacciones, herramientas, etcétera. Un tema que han dejado que se deteriore en las últimas administraciones, y que no nos venga Morena, que es ahora, que fue el PRD, porque pues ellos eran del PRD antes, ¿no? Gobiernan esta ciudad desde el 97, pero se echan la culpa entre ellos mismos. Ya sabe usted que cuando escupe al cielo, le cae en la cara. Y así, con esto llegamos al final de este espacio informativo. Ya está listo mi compañero amigo Enrique Lascano con todo el equipo para la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, y nosotros regresaremos mañana en punto de la 1 de la tarde. Hasta entonces, buena tarde, buen provecho, que la pase bien.